Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social.
Piedra Libre,
Piedra Libre,
Piedra Libre,
Piedra Libre.
Piedra Libre. Piedra Libre.
Realmente nosotros varios vimos tu documental y bueno, fue eso que queríamos un poco ampliar un poco más estos horizontes de todo lo que vos investigaste y queríamos en principio preguntarte cómo definís tú a la obsolescencia programada.
La definición que a mí me gusta lo más es una que se hizo en los años 50 del diseñador Paul Stevens, que dijo la obsolescencia programada es el deseo del consumidor de querer algo un poco antes de lo necesario. Y esta definición me gusta porque combina dos cosas. Una es la obsolescencia técnica, es decir, si diseñan algo de tal manera que se rompe y luego tú lo tienes que reemplazar. Esto, por ejemplo, pasa a veces con electrónica, con impresoras o algo así. Pero luego está la obsolescencia también psicológica, cuando nosotros queremos lo último, el último modelo, cuando no queremos salir a la calle con la ropa del año pasado, ¿no? Esto también que no es funcional, pero nos han metido casi la obsolescencia en la cabeza. Entonces pensamos que tenemos que cambiar o tenemos ganas de cambiar, aunque tenemos algo que todavía funciona, ¿no? Y yo creo que muchas veces estas cosas van.
O sea, esos son los que vos definís como también los tipos de obsolescencia que hay. ¿O hay más tipos?
Hay varios tipos, hay varios, ¿no? Y también hay una obsolescencia funcional, que dicen, por ejemplo, esto pasa con los ordenadores, que no sale un programa nuevo, el ordenador antiguo ya no es compatible o algo así, ¿no? Esto tiene que ver con el progreso, pero... Y esto es importante, ¿no? La obsolescencia también es real a veces, es decir, que hay que cambiar porque hay realmente algo mejor, pero a veces también lo diseñan de tal manera que podría ser compatible, pero no lo hacen compatible, ¿no? Entonces ya no va el cable, ya no va el enchufe, el programa no está compatible, el driver no está. Entonces también a veces tiramos un aparato entero, aunque solo es una pequeña parte que igual la tengo que actualizar.
Sí, las calidades y las cosas que nos han dejado también ha influenciado en la forma de vida que estamos teniendo en este momento.
Claro, estamos en una sociedad muy de consumo y disfrutamos también con ello, pero el problema es al fondo está la economía del crecimiento, que es un sistema donde estamos atrapados y eso nos pide un poco de crecimiento todos los años. Debemos crecer un poco cada año, entonces hay que consumir siempre un poquito más rápido, y eso significa que lanzan millones de productos nuevos y estos son cada vez más baratos y más fáciles para que vayamos reemplazando cada vez más rápidamente. Esto funciona muy bien, pero claro, hay un problema ahí con los recursos naturales que vamos gastando, con la basura que crea esto. Esto crea montañas de residuos, de cosas que igual se podrían aprovechar, y muchas veces dentro hay cosas, por ejemplo, como metales raros que no quedan muchos y estos se pierden de esta manera. No estamos cuidando muy bien nuestros recursos que tenemos.
Sí, esas son un poco las consecuencias, ¿no? Los residuos, lo que no reciclamos. También le estamos tirando de alguna manera la basura al otro, que es lo que vos mostrás en el vertedero de Ghana.
Sí, en el documental se ve un vertedero que está en Accra, en la capital de Ghana. Pero hay sitios parecidos también, pues en la China, en la India, en muchos sitios. Y yo creo que hace años pensábamos, pues mandamos la basura muy lejos y no pasa nada. Pero ahora producimos tanta basura que ya no sabemos dónde meterla. Y este sitio en concreto es un vertedero donde llega mucha basura electrónica. Es decir, móviles, impresoras, ordenadores, pantallas, televisiones, también las nuevas bombillas de bajo consumo. Todo esto llega allá, pero llega sin la tasa que pagamos nosotros en Europa, por ejemplo, para que se recicle bien. Pues ellos tienen ahí toda esta chatarra y no tienen los medios para reciclarlo bien, y ahí está envenenando todo, está causando una polución. Ellos aprovechan un poco de algunos metales y cosas que se pueden sacar fácilmente, pero no tienen la tecnología para reciclarlo todo bien. Eso es una cosa que cuesta dinero y por esto muchas veces lo mandan fuera, porque no quieren gastar ese dinero. Y a nosotros también creo que somos un poco culpables, también no pensamos mucho cuando desechamos algo, porque pensamos, bueno, lo van a cuidar, pero muchas veces no lo hacen bien, ¿no? 75% de nuestra basura electrónica acaba ilegalmente en otros sitios y esto es un porcentaje muy alto. Por eso habría que pensarlo al momento de comprar, ¿no? Con preguntarse, ¿realmente necesito esto ya? ¿O podría esperar un poquito más, por lo menos, ¿no? O regalar el aparato antiguo a alguien para que no acabe en el desierto tan rápidamente, ¿no?
En una entrevista vos comentabas que después de volver de Ghana tuvieron que ir a hacerse ver de la alergia, que en 4 días que estuvieron ahí ya les causó un efecto, y para toda la gente que todos los días está dentro de eso. Y
claro, nosotros estábamos 4 días y hay mucho humo, es decir, que encima de todo el barrio se ve como una nube porque están quemando todo el día el plástico para llegar al metal, que claro, no es la manera más sofisticada de sacar este metal. Y nosotros ya lo notamos en la piel después de 4 días, entonces no quiero imaginar qué daño hace a los niños que trabajan ahí todos los días, ¿no? Por ejemplo, hay un Found de Greenpeace que tiene una lista de todos los químicos que están allí, porque en el teclado, en la pantalla, hay muchas partes electrónicas y llevan materiales diferentes y muchos de ellos hacen daño y llegan a afectar, bueno, el cuerpo físicamente, pero también, por ejemplo, los niños son más pequeños, ¿no? Porque no crecen tanto como deberían, parecen como un año o dos más joven, ¿no? Hay sustancias que dicen afectan la concentración y la cabeza, ¿no? Dice que no solo es que no van al colegio porque tienen que trabajar ahí, pero también les afecta a la cabeza, no pueden dormir. Es un daño muy fuerte y creo que esto hay que pensarlo al momento de comprar tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora pronto se va a acercar Navidades, vamos a comprar muchas cositas otra vez, ¿no? Y yo creo que sería bien no comprar tantas cosas que son objetos que luego se convierten en chatarra tan rápidamente, ¿no?
Y no es solamente los que están trabajando, sino que todo lo que tarda eso en degradarse, en algunos casos el plástico, que son miles de años, ¿no?
Claro, por ejemplo, a mí me han dicho una bolsa de plástico, la utilizamos 20 minutos más o menos en promedio, y luego necesita 500 años para desaparecer. Es mucho tiempo, ¿no? Y el material para hacer la bolsa de plástico, el petróleo también ha sido un proceso de miles y millones de años para hacerse, y luego está con nosotros un momentito y luego ya lo hemos convertido en basura y ya está ahí muchos años. Y eso no tiene sentido, ¿no? Parece casi que las cosas que deberían ser durables, como, ¿no?, herramientas o cosas que utilizamos todos los días, estos lo hacemos muy fáciles para que tenemos que comprar otra vez y otra vez. Y las cosas que utilizamos 5 minutos, pues hacemos con algo muy, muy durable como es el plástico. Es todo al revés.
Claro. Y decime, ¿cuál es la propuesta? ¿Vos considerás que en este momento esto significa que es una crisis civilizatoria, que necesitamos una batería de recambio? ¿Es tan sencillo dejar de consumir?
Es una cosa compleja, ¿no? Y entre medio también no solo está la economía, también está, pues, el progreso, hay cosas que realmente mejoran, ¿no? Es complicado, pero yo pienso también hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, si empezamos con el móvil, el celular, si ahora parece que mucha gente lo tiene más o menos un año, 18 meses, pero si lo alargamos esto a 2 años o un poco más, esto sería la mitad de la chatarra que llega a Ghana o la India, y para nosotros no son superficie tan grande, ¿no? Es decir, que si todo lo agalamos un poco, el efecto va a ser mucho más grande de lo que parece. El individuo puede hacer algo, ¿no? Luego también pienso el diseño podría cambiar, en el diseño podríamos hacerlo más de tal manera para que se pueden actualizar partes, para que no está todo siempre en una pieza que ya no vale la pena ni abrir para reparar. Luego somos consumidores, es decir, que nosotros producimos todo esto, pero también lo consumimos, y yo sé que si lo hacemos de otra manera también habrá un cambio, porque somos muchos, ¿no? Es decir, si empezamos a insistir en reparar, yo creo que las partes de recambio van a volver. Ya es cada vez más complicado, pero también a veces pienso somos un poco perezosos, ¿no? Y pensamos, bueno, no pasa nada, si están caros de pagar, me gusta el modelo nuevo también, el precio es el mismo, y yo creo que hay que pensar un poco más también en, ¿no?, el precio completo que lleva, ¿no? Un aparato muy barato a veces no es tan barato, porque no está incluido el reciclaje y el daño que hace, ¿no? Bueno, por ejemplo, hay una teoría, el decrecimiento, que sale en el documental, que es un movimiento que ha empezado en Francia, ellos incluso tienen un partido político, y ellos dicen que hay que redefinir, por ejemplo, nuestra idea de riqueza, porque no solo es la riqueza si tendrás un solo último, también podría ser la riqueza si el mundo no está tan con tanta polución, o si tengo educación gratis, o si tengo otras cosas que ahora no vemos como riqueza. Está todo muy vinculado a la idea de objetos que son míos y que nadie puede tocar, pero hay otras definiciones y esta gente no quiere hacer pensar sobre esto, y algunos están políticamente muy activos, ¿no? Y luego está la renuncia, es una cosa que se hace mucho en los Estados Unidos, que hacen demandas colectivas, mucha gente juntos, y ellos, por ejemplo, han conseguido que se ha alargado la garantía de los primeros iPods, que estaban a un año y la batería estaba programada para 18 meses, y luego consiguieron que se ha alargado esto a 2 años, que es un poco más de tiempo por lo menos, ¿no? Y también consiguieron en este caso que tenían derecho de cambiar la batería. Antes no era posible, la idea era que acaba la batería, que está programada, y hay que comprar el modelo nuevo. Y ahora sí se puede elegir, pago la reparación o pago el modelo nuevo, pero la decisión es mía. Y esto es el resultado de, pues, de una acción concertada de muchos consumidores americanos todos juntos. Yo se utiliza mucho en internet, a mí también me gusta esto porque la gente ha empezado a compartir información y buscar, pues, cómo alarga la vida de algo, buscar la información cómo funciona, dónde hay productos que duran más, qué son los hechos, realmente cómo calculo cuál es mejor. Allí, si lo hacemos todos solos en casa, es mucho tiempo, pero si lo compartimos, también podemos ahorrarnos tiempo y hacer algo juntos.
Es importante que se sume más gente, ¿no?, a este cambio, pensamos, que no va a ser de un día.
No, es una cosa gradual, pero yo creo que ahora también es un buen momento, porque hay muchos documentales que explican cómo funcionan cosas, luego creo que también hay más intercambio entre países más ricos o más pobres, es decir, ahora con toda esta crisis podemos aprender otra vez un poco, por ejemplo, cómo reparar, o no, si el consumo no es todo el sentido de la vida que tiene, y yo creo que hay mucho debate, ¿no? Yo tengo la sensación que todo el mundo está muy abierto, porque además también estamos empezando a darnos cuenta que el consumismo no es todo, ya lo sabemos, ¿no? Y se están haciendo muchas preguntas, y la obsolescencia programada es un pequeño aspecto en todo esto, pero es parte de ello, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias.
Vale, hasta pronto.
Hasta pronto, Cosima.
Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa.